Está lloviendo resto. Apenas como apareció dormir un ratico.
Dale, apúrate. Poné el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
El zapato aprieta se graba en condiciones remotas.
Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y hoy me acompaña para este nuevo episodio la doctora Inés Nercesian. Inés Nercesian es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET y docente en historia social latinoamericana. Es autora de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y su más reciente libro, y por el cual estamos hoy acá, se denomina Presidentes, Empresarios y Estados Capturados, América Latina en el siglo XXI, el cual ustedes pueden descargar de manera gratuita en Editorial Teseo. Bienvenida, Inés.
Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al Zapato Aprieta por esta invitación.
Bueno, arrancamos, como dicen, desde el principio. ¿Qué nos explica o por qué es importante estudiar hoy el fenómeno de los presidentes empresarios en América Latina?
Bueno, es importante en primer lugar porque si uno mira la foto en el siglo XXI, desde el 2000 para acá, para tomar un recorte, encontramos un número importante, significativo, uno diría inédito a lo largo de la historia latinoamericana en que coincidan tantos presidentes empresarios que han accedido al poder. Por lo menos 8, 9, 10, si contamos desde Centroamérica hasta el Cono Sur, ahora después los vamos a ir viendo quiénes son. Ahí ya tenemos una, por lo menos una invitación a preguntarnos acerca del porqué. Las explicaciones son, como todo fenómeno, tiene múltiples variables para poder explicar. Yo elegiría tres de ellas. La primera tiene que ver con la crisis que dejaron los gobiernos de la década de los 90, principios del 2000, una crisis de legitimidad de los partidos, pero sobre todo más que los partidos, de los elencos dirigentes, ¿no? Eso motivó a que surgieran nuevas iniciativas diversas en los distintos países según las características que hubo en cada caso. La segunda dimensión que me parece significativa tiene que ver con el surgimiento, el auge o el proceso que hubo con los llamados gobiernos posneoliberales o la llamada marea rosa, según la definición, o gobiernos progresistas, según la definición que querramos tomar, que bueno, despertó cierta preocupación para el campo de las derechas o de los poderes económicos o de los poderes fácticos, y eso motivó también otra vez la pregunta por bueno, cómo regresar al gobierno, cómo volver en esta puja, ¿no?, entre de fuerzas o de construcción de modelos alternativos en América Latina. Y la tercera pregunta o la tercera dimensión que podemos pensar tiene que ver con quiénes son estos presidentes empresarios, ¿no? Y ahí hay un hilo conductor que, mirado con precisión, tiene la singularidad en cada país, pero uno puede identificar ciertos grupos económicos relativamente, no sé si nuevo es la palabra, pero digámoslo así, grupos económicos o empresarios que surgieron, crecieron, se potenciaron a partir de las transformaciones neoliberales de los 90, ¿no? Entonces, en algunos países es más claro que representan a burguesías nuevas, emergentes. En otros países no es tan evidente que sean nuevas burguesías, sino sectores que se vieron enriquecidos y se potenciaron allí. Entonces, me parece que hay ahí un actor nuevo, e incluso generacionalmente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de Argentina con Macri, que es el que siempre genera como interrogante, porque vos decís, bueno, es la misma familia, ¿no?, que Franco Macri, bueno, es el mismo apellido. Bueno, Macri, Mauricio Macri, perdón, representa a este nuevo sector empresarial, de algún, no sé si nueva es la palabra, ¿no? Pero que tiene rasgos novedosos de este sector empresarial, con un perfil más gerencial, con otra mirada, en un capitalismo también diferente.
Muy interesante esto que nos decís. Tal vez una cosa que olvidé anotar incluso en mi lista de preguntas es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presidentes empresarios? ¿Qué son estos presidentes empresarios?
Bueno, estamos hablando, vamos a nombrar las figuras, quiénes son, ¿no? Desde el 2000 para acá podemos empezar por Fox en México, empresario de la Coca-Cola. Podemos seguir con Sebastián Piñera en Chile, también empresario, vinculado a un grupo económico también diversificado. Estamos pensando en Tony Saca en El Salvador, un caso muy claro donde armó su fortuna con la privatización en la década de los 90. Estamos pensando en Horacio Cartes en Paraguay, también empresario tabacalero, que también expresa una burguesía distinta, que, o sea, una fracción de la burguesía o de los grupos económicos distinta a aquella que había crecido al amparo de la construcción estatal y demás. Bueno, estamos pensando en Mauricio Macri. También podemos tirar del hilo, no está en el libro, pero el caso de Ecuador también, con Guillermo Lasso, otro empresario vinculado al mundo banquero, siguiendo en El Salvador el propio Bukele. Bueno, podemos seguir reconstruyendo en Colombia. Yo tomo el caso de Uribe, que no es el perfil del típico empresario, ¿no?, de traje como Piñera, Macri y demás, sino... Es un perfil de un terrateniente también que generó un grupo diversificado en un país singular como Colombia, con toda la cuestión del narcotráfico y la violencia que viene de la mano. Y después hay explicaciones que uno puede, cuando mira cada caso, explicaciones más subjetivistas, si se quieren, ¿no?, de por qué estos empresarios han optado por lo que decimos meterse en política. También hay explicaciones de orden individual, explicaciones bien coyunturales, ¿no?, del individuo, de la dimensión política en cada caso.
Abrís la ventana o abrís la puerta para la siguiente pregunta, o incluso lo has mencionado ya varias veces. Si querés, volvamos un poquitito a esto. Uno, a los orígenes y qué relación tiene con otros procesos económicos, ¿verdad? Lo hablabas con respecto a la década del 90. Y una tercera pregunta, ¿por qué deciden estos empresarios que tienen una vida de éxito, que salen en portadas, deciden insertarse en un mundo que es muy trágico para la mayoría de las personas, que es el mundo de la política?
Bueno, me parece que hay un punto de donde empezar a tirar del hilo, por decirlo de alguna manera, que es la década de los 90. Ahí pareciera ser que hay una especie de incorporación de los empresarios en el mundo de la política, ¿no? ¿De qué manera? Ocupándose en general carteras sensibles, ¿no?, lugares claves en determinados gabinetes como el Ministerio de Economía, de Hacienda, Energía y Minería, ¿no?, como lugares muy sensibles y muy típicos. Sin embargo, si uno mira y compara la década de los 90, que uno dice, bueno, es el momento del auge del neoliberalismo y demás, tampoco hubo en ese momento tantos presidentes empresariales. Hubo dos o tres, los podemos contar con la mano, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia sustantiva con esto que vemos en el siglo XXI y que merece la pregunta, ¿no? Bueno, en el siglo XXI pareciera haber mayor sistematicidad en la ocupación de cargos en el gobierno. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es una novedad, ¿no? Históricamente hubo relación entre el poder fáctico y el poder político. Eso no es una novedad ni en la década de los 90 ni en el siglo XXI. Lo que sí pareciera ser una novedad es el modo en que esto se produce, ¿no?, y esta decisión de ocupar directamente los resortes del Estado. ¿Por qué ocurre? Bueno, la dimensión estructural un poco era la que mencionábamos antes, ¿no? Esta idea de la crisis, no diría de los partidos, porque si querés después podemos ver que muchos de estos empresarios utilizan a los viejos e históricos partidos como trampolín para llegar al poder. Pero sí quizás de aquellos elencos dirigentes que no pudieron dar respuesta y frente a la crisis que había dejado ese modelo de profundas desigualdades que fue la década de los 90. Entonces, crisis de los elencos dirigentes y ese miedo a que Cuba, Venezuela y el fantasma de, ¿no?, el fantasma Venezuela como el gran demonio para América Latina irradien al resto de los países. Entonces la necesidad de, bueno, vamos a ocupar nosotros ahora los resortes del Estado. Y esto viene de la mano con una cosa más, con un añadido, ¿no? Esta idea de, bueno, somos los empresarios, vamos a ocuparnos nosotros de los resortes del Estado, con una idea de la meritocracia como una variable de discriminación positiva. Y si vos ves, en todos estos gobiernos que yo mencioné, en prácticamente todos hay declaraciones del tipo: somos los mejores, el mejor equipo de los 50 años, dijo Macri en Argentina, la selección nacional, somos el gabinete de lujo, el gabinetazo, dijo Fox. En cualquiera de ellos podemos encontrar esta reivindicación del mérito, esta idea de vamos a trasvasar la expertise que adquirimos en el mundo privado, donde somos exitosos, donde sabemos manejar el mundo de los negocios y tenemos las ideas nuevas provenientes del mundo del marketing, los negocios y nuestra formación, la vamos a trasvasar al Estado, ¿no? Hay esta idea como, bueno, un poco que eso es semejante a todos ellos.
Eso es súper interesante. Bueno, en Costa Rica estaremos en proceso electoral para el próximo 2022 y ya se han perfilado varios empresarios de una cantidad sin precedentes, candidatos presidenciales. Vamos a tener alrededor de 20, 22 candidatos presidenciales y varios de ellos son empresarios. Es muy interesante esto que decís. Ahora, ¿qué sería lo más particular de esa visión empresarial que intentan estas presidentes empresarios, o cómo trasladan esa visión a la política pública?
Hay una idea de traer este concepto de la meritocracia, la eficiencia, una idea de que lo público y todo lo relativo a la política, lo público y el Estado está viciado y cargado, tiene una carga negativa, y donde la eficiencia del mundo privado, la eficiencia del mérito. Pensemos también que son hombres y mujeres que tienen un tipo de formación más o menos compartida, si no es el presidente, muchos de sus gabinetes, y hay una reivindicación de la profesionalización, nos formamos afuera, sabemos inglés, hicimos posgrados en el exterior, bueno, todo eso ponderado. Y tenemos vínculos con las élites internacionales. En un mundo financiarizado y globalizado, todo eso se pondera también como algo favorable, y esta idea de, bueno, vamos a traer esa eficiencia para el mundo del Estado. Y después el Estado te demuestra que tiene su complejidad, y no es posible, no solo tiene su complejidad, sino que el Estado te demuestra que tiene una función diferente a la función del lucro que tiene el mundo privado, que tiene una función social, y entonces la eficiencia muchas veces no es lo que debe perseguir el Estado. Y ahí entran en colisión, bueno, estos objetivos.
Seguimos conversando con Inés Nercesian, profesora de la Universidad de Buenos Aires, sobre su libro Presidentes Empresarios, Estados Capturados en América Latina en el siglo XXI. Les invitamos a seguirnos acompañando. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Microsondeo. Si le pusieran a escoger entre un político y un empresario, ¿a quién elegiría para ser presidente?
Bueno, en mi caso, yo no he decidido todavía o no tengo la idea exacta de por qué candidato o partido votar, ya sea para presidencia o para diputados. Yo sí estaría dispuesto a darle mi voto a algún empresario, más que todo por el tema de que tienen experiencia en, bueno, la mayoría de ellos tiene experiencia en lo que es la economía, manejo económico de las empresas, y eso es lo que el país ocupa en estos momentos, ocupa reactivación económica, ocupa alguien que sepa manejar bien las finanzas debido a, pues, toda la crisis que ya venía arrastrando el país, incluido con la crisis causada por la pandemia, sí le vendría bien al país. Sin embargo, todo depende de lo que venga a proponer, porque aunque tengan buenas empresas y sepan de economía, hay que ver qué más proponen en otros aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino en otros aspectos como cultural, social, etc.
Creo que por ahora preferiría que fuese una persona con estudios en ciencias políticas la que asuma el rol de presidencia de Costa Rica, a que lo fuese una persona empresaria, porque creo que el tema de gobernar va más allá de una visión únicamente mercantil o financiera, sino que tiene que ver también con la toma de decisiones para el bienestar de los distintos grupos y comunidades del país. Entonces creo que es importante que haya una visión social más allá de la visión financiera o mercantil que podría tener un empresario. Sin embargo, eso no quiere decir que un empresario no pueda estar involucrado o especializado en temas sociales, lo cual también pues daría un gran aporte al rol de presidencia. Pero creo que si tuviese que escoger en alguien que únicamente tiene estudios en ciencias políticas y alguien que únicamente tiene estudios o se ha desarrollado en el campo empresarial, creo que preferiría a la persona con estudios en ciencias políticas.
Bueno, al respecto yo votaría por un político tradicional. Esto por cuanto el empresarial no le tengo mucha credibilidad, porque viene de un sector muy diferente y hay que tener, digamos, experiencia en política que está más allá de la experiencia empresarial. Entonces yo votaría definitivamente por un político tradicional.
Si tuviera que escoger entre un político y un empresario, seguramente escogería a un político. Si bien también hay que saber a qué se dedica ese político, en qué aspectos se ha formado, cuáles han sido sus trabajos, creo que en estos momentos donde el país necesita un liderazgo y una forma de manejarse en el exterior y en el interior para poder convencer a una población tan diversa, un político seguramente tendría más herramientas para hacer este trabajo. En cambio, un empresario me parece que ha estado encerrado en su empresa o en su área y tal vez no ha visto todo lo que un político pudo haber visto.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
Seguimos conversando con Inés Nercesian. Inés, bueno, una particularidad muy interesante de tu libro es que es un estudio comparado de muchos países de América Latina, incluyendo Centroamérica, que a veces queda excluida de las comparaciones. ¿Qué diferencias y similitudes encontraste en tu estudio entre los distintos presidentes empresarios?
Bueno, podemos encontrar diferencias y similitudes. De las similitudes algo ya hablamos, ¿no? Un poco esta idea de retomar este concepto de la meritocracia, por decirlo sintéticamente, y del éxito que traemos del mundo privado. En cuanto a las diferencias, es interesante. Podemos hacer converger varias variables, pero me quedaría para empezar con una que tiene que ver con la relación con los partidos políticos. Y me parece que ahí hay un punto interesante. En algunos casos, algunos de estos presidentes optaron por utilizar a los viejos e históricos partidos políticos como plataforma para acceder al poder. Por ejemplo, estoy pensando en Cartes con el Partido Colorado, que además es un caso muy, muy significativo, porque Cartes nunca había votado en su vida. La primera vez que vota es por él mismo en la interna del Partido Colorado, que lo va a llamar Honor Colorado en honor a su propio nombre, Horacio Cartes, y después en las elecciones nacionales, ¿no? En un país donde con una gran afiliación partidaria, donde hay una relevancia importante dentro del partido. Y el otro caso de utilización de la vieja estructura partidaria es el de Saca, que es que, bueno, que llega al poder con Arena. Sin embargo, es interesante también lo de Saca. Primero, porque va a ser el último gobierno de Arena después de un largo periodo de gobierno continuado, y después, bueno, va a ganar la izquierda, ¿no? Hay un punto clave. Y segundo, la otra cuestión interesante es que a partir de ahí uno podría leer cómo empieza a producirse esa disputa entre las viejas y nuevas élites emergentes, y tirando del hilo podemos en esa misma clave leer lo de Bukele después. Después hay presidentes. Hay casos más híbridos, como por ejemplo el caso de Argentina, ¿no? Mauricio Macri crea un partido nuevo que va a ser el PRO, pero se va a aliar con otro partido, un partido centenario que es la Unión Cívica Radical, y crean esa coalición Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso en donde, bueno, hay un partido nuevo, pero también de la mano de un partido histórico, ¿no? Y después, por citar algunos ejemplos más, en el caso de Piñera, utiliza un partido histórico o una coalición que se había conformado desde la transición democrática y le cambia el nombre, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decíamos de diferencias y similitudes, la relación con los partidos históricos o los viejos o nuevos partidos es una diferencia, ¿no? El otro caso de creación de un partido nuevo es el de Pedro Pablo Kuczynski, que crea un partido a medida, bueno, y finalmente va a tener una historia muy breve. Quiero decir con esto que en cada uno, ¿no?, hay un perfil similar, ¿no? Que, bueno, decíamos, vienen de grupos económicos nuevos, hay que leerlo a partir de la década de los 90, tienen esta mirada sobre la meritocracia. Ahora bien, cómo se construye políticamente su ascenso al poder, hay que mirarlo con cuidado, porque en cada uno de los casos dependió de la situación particular. A algunos partidos, a algunos presidentes les convenía presentarse como la renovación, en otros partidos no necesariamente, en otros partidos les convenía presentarse como somos la continuidad del Partido Colorado, aunque con renovación. Bueno, hubo matices ahí que tuvo que ver con conveniencias políticas, estrategias de marketing. Bueno, ahí vienen los matices en cada uno de los casos.
Ahora, otro tema que me llama mucho la atención de tu libro es que, bueno, la discusión sobre presidentes empresarios no termina en la figura presidencial, sino, como lo decías, bueno, incorpora o suma a una gran cantidad de personas del sector empresarial a sus gabinetes. ¿Puedes hablarnos un poquitito más de estas relaciones y qué implica en términos de gobernanza y de política pública, digamos, la incorporación de personas del sector privado a los gabinetes de estos gobiernos?
Sí, una de las claves para este estudio fue estudiar no solamente la cabeza, la máxima conducción de estos procesos que son los presidentes, sino también, bueno, cómo componen los gabinetes, porque podría no necesariamente estar en línea, y justamente identificar en qué medida hay una ocupación sistemática de los empresarios en los distintos resortes del Estado, ¿no? Y bueno, hicimos un relevamiento para identificar el perfil de estos ministros y ministras que ocuparon los gabinetes en todos los gobiernos, y hay perfil y hay sesgos que uno podría identificar, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el sesgo empresarial. Muchos de ellos provienen o han participado o han tenido experiencia íntegramente relacionada en el mundo privado, y el primer paso que hacen es acceder a el gobierno porque los llama por teléfono el presidente de turno. Hay otros casos en donde se identifica, que si el caso de Perú, por ejemplo, es un caso más claro de puerta giratoria, porque hay muchas trayectorias de ministros o ministras que entran y salen del mundo privado y público en la medida en que llega el presidente de turno afín a sus intereses, se incorporan al gabinete y luego vuelven al mundo privado. Pero bueno, hay un sesgo que uno puede identificar, hay un sesgo también en la formación académica. En su mayoría tienen posgrados, en su mayoría se han recibido en las carreras de economía, hay una fuerte presencia de economía, que esto es una característica, quizá, para ponerlo también, relativizar un poco, no solo de estos gobiernos empresarios, sino de la tendencia, ¿no?, del capitalismo y del Estado en América Latina, ¿no? Si antes teníamos una preeminencia de abogados, bueno, en general los gabinetes se están tendiendo a, se vio en Chile, otros autores lo han trabajado ya muy bien, se ve también en Argentina. Pero acá, no solamente que provienen del mundo de la economía, donde se ve sobre todo es en los posgrados, donde los posgrados sí son en administración, finanzas y demás, y muchos de ellos formados en los Estados Unidos, pocos hacen recorrido latinoamericano en materia de formación. Entonces hay un sesgo ahí indudable que tiene que ver con un sesgo de un perfil empresarial, ¿no?, que tiene una mirada en ese sentido.
Ahora, una pregunta jugando de abogado del diablo, teniendo en cuenta esta mayor preparación y formación académica de estos presidentes y de sus gabinetes, ¿ha habido una mejor gestión de la política pública en estos gobiernos?
Bien, no, esa es la pregunta crucial, me parece. Yo diría dos cosas. En general, el destino de estos gobiernos no fue, no sé si exitosa es la palabra, pero pocos de ellos pudieron renovar y mantenerse en el poder, no sé. Por ejemplo, en Paraguay se mantuvo el Partido Colorado, pero el candidato de Carte fue derrotado por un candidato con un perfil más político. Macri fue derrotado en elecciones nacionales. La historia de Pedro Pablo Kuczynski tampoco fue favorable. O sea, pocos de ellos, casi ninguno, sacando Uribe, el caso Uribe, pudieron dar continuidad de, si no pudieron ser ellos candidatos porque se lo impedía la legislación, poner un candidato propio. Entonces ahí hay una alerta, ¿no? Ahora bien, lo otro que a mí me parece más, como perspectiva hacia futuro, pensar es, bueno, ¿qué pasa con estas experiencias que uno podría decir en principio fallidas o no tan exitosas como ellos al menos esperaban? Una hipótesis que a mí me parece que habría que explorar es que vamos a escenarios más bien híbridos, ¿no? Donde estos empresarios, este sesgo empresarial, se va a ir misturando con perfiles políticos, ¿sí? En el caso de Argentina lo vemos claramente, porque, bueno, obviamente, todas estas figuras, todas estas personas que se incorporaron al mundo político, que construyeron tanques de pensamiento, que construyeron ONG, crearon su partido, crearon sus eslogans, ¿no? Encontraron una dinámica. Esa expertise no te la llevas de vuelta a tu casa, no dejas todo y te volvés al mundo empresarial así sin más, sino que lo más probable es que caminemos hacia escenarios híbridos en donde, bueno, se combine una dinámica de este tipo de actores con la dinámica de la política. En términos de la eficiencia o qué pasó con la política pública, bueno, ahí sí hay que ver efectivamente cada caso. En Argentina claramente fue catastrófico el desenlace de lo que fue el macrismo en materia económica, ¿sí? En otros países, ¿por qué cito el caso argentino? Porque Macri viene luego de un gobierno progresista o neoliberal, como lo querramos llamar. Entonces hubo un cambio en materia política económica muy sustantivo, ¿no? Como un cambio, una fractura, por decirlo de una manera. En otros países fue menos notable, en países en donde hay una larga continuidad de un modelo, como en Chile, ¿no? Por más que la Concertación avance con políticas más progresivas, bueno, el gobierno de Piñera tuvo su impronta, pero no hay cambios abruptos tan radicales, ¿no? Como sí podemos ver en otros países. Lo mismo es el caso de Paraguay. ¿Qué hizo Cartes? Bueno, podemos identificar algunas políticas, pero sacando la breve experiencia de Lugo, la historia de Paraguay es una historia muy, muy, muy difícil en materia económica, muy, muy difícil en materia de inclusión social y demás.
Bueno, muchísimas gracias, Inés. Una última pregunta, que es un tema que no necesariamente desarrollamos en este podcast, que probablemente lo hagamos en el futuro cercano, es sobre también el subtítulo, digamos, o el tema de los estados capturados que acompaña tu libro, digamos. ¿Por qué esta relación de presidentes empresarios y la captura del Estado? ¿A qué hace referencia y qué explicaría?
Sí, el concepto de captura del Estado, lo primero que quisiera decir, es un concepto que hay que pensarlo en relación con el modelo de acumulación, digamos, ¿no? Tenemos que pensar cuáles son los modelos de acumulación y cómo se reproduce el capitalismo en cada uno de estos países. La captura del Estado es un instrumento, es una forma de ver empíricamente cómo determinados poderes fácticos ocupan y controlan las posibilidades de un Estado de decidir tal o cual política pública. En esa clave, sin abandonar esta dimensión del capitalismo más estructural que yo mencionaba recién, en esa clave mirar la idea o la posibilidad de lo que llamamos puertas giratorias, ¿no? Lo que llamamos la captura de puertas giratorias es esto, es la entrada y salida de personas que provienen del mundo privado hacia el mundo público y viceversa, ¿no? ¿Y por qué esto es problemático para la construcción de la soberanía política, para la construcción de un Estado robusto, soberano, con posibilidades de política pública inclusiva? Bueno, porque muchas de estas figuras tienden a favorecer ese lugar de origen, ¿no? Si vos venís del mundo de una empresa privada, sos un gerente de cualquier empresa del petróleo, del rubro minería, vas al Ministerio de Minería y, bueno, estás condicionado, ¿no? Evidentemente hay una condición en materia de las posibilidades de llevar tal o cual política pública. En ese sentido, una de hecho, cuando a partir de las entrevistas, esto salía muy fuerte. Un funcionario de un gobierno progresista me dijo, en un momento a mí me trajeron directamente la ley escrita, ni siquiera venían a hacer el lobby, me trajeron el proyecto de ley directamente, han aprendido los poderes económicos, hasta el código de lenguaje que tiene el Estado para poder hacerlo. Y bueno, entonces ahí hay una clave interesante, ¿no? Para pensar, como decíamos recién, ¿por qué bien? Bueno, uno podría decir los empresarios que han financiado partidos, financian campaña, hacen lobby, hacen... Bueno, ¿por qué no vamos directamente nosotros, nos sentamos en los sillones, agarramos la lapicera y diagramamos la política pública? Me parece que en ese juego también, en función de, bueno, y sumado a las variables que nombrábamos antes, me parece que ahí hay una clave explicativa y el problema que tiene... un Estado, una democracia, de tener figuras que están tan condicionadas por los lugares de origen, por las empresas que los contienen, que los desarrollan y que, bueno, los presionan y los demandan para que lleven adelante determinadas políticas públicas.
Estuvimos hoy con Inés Nercesian. Inés es profesora de la Universidad de Buenos Aires y acaba de publicar un libro que se los recomendamos. Se llama Presidentes Empresarios y Estados Capturados, América Latina en el Siglo XXI, el cual ustedes pueden descargar de manera gratuita de la editorial Teseo. Ponen editorial Teseo en Google, Inés Nercesian, y ahí lo pueden descargar. A Inés le agradecemos, les agradecemos a ustedes también su compañía, y teniendo en cuenta que en el caso particular de Costa Rica vamos a tener elecciones en el 2020-2022, sin lugar a dudas el podcast del día de hoy con Inés será un podcast que nos ayude a informarnos sobre los candidatos que quisiéramos elegir para el 2022. Como siempre, muchas gracias, Inés.
Muchas gracias, Francisco, muchas gracias al Zapato Aprieta, y bueno, nos seguimos viendo para reflexionar estos temas.
Muchas gracias y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras distintas plataformas. Y en esta temporada innovamos con subtítulos para hacer mucho más accesibles nuestros podcasts a la mayoría de las personas. Así que hasta la próxima semana. Nos hablamos. Muchas gracias.
Producción y edición, Andrés Minsky y Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos, Quisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el Programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.